Bueno, estamos en nuestra segunda etapa de este tema de que es relaciones, noviazgo. Está muy chiva, así que agradecemos a Alex Grant, de verdad, por seguir acá con nosotros. Y pues esto nunca había pasado, pero el tema de verdad se extendió a un nivel que tuvimos que cortarlo. Así que sigamos con las preguntas, ¿te parece?
Vamos al tema, vamos al tema una vez en la segunda parte.
Sigamos entonces. Vámonos. Vamos a una que hicimos. Y dice que hay celos sanos. O sea, ¿cómo se ven y cómo identificar los celos, entre comillas, sanos?
La gente a veces, muchas veces dice eso, como, bueno, esos son los celos normales,
sí,
digamos.
Son celos normales.
¿Eso existe realmente o solo todos los celos son malos?
Ojo, no. Estefano, apunte ahí.
Ahora soy yo.
Me están tirando al agua.
Ahora soy yo el que va a aprender algo nuevo porque no había escuchado esto de celos, okay. De celos buenos y celos malos. Yo he escuchado y he visto en la palabra que la palabra de Dios dice que Él es celoso, pero el celo de Dios tiene que ver con un celo donde Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Ahora, estos celos posesivos, estos celos, el único celo bueno que conozco es el celo de Dios. Los demás celos, hasta donde yo sé, no los pondría en la categoría de sanos, ¿verdad? Pero los celos estos posesivos, o que tienen su raíz en la inseguridad, tienen mucho que ver con el traspasar ciertos límites, ¿verdad? Okay. De repente, digamos, si yo no puedo alegrarme por tus logros, si yo no puedo alegrarme porque te veo feliz, si a mí me molesta que tengas demasiadas amistades, que siempre estés rodeada de otras personas. Yo estuve en una relación con una persona que le molestaba que mis amigas fueran líderes, que fueran extrovertidas y que fueran personas empoderadas. Y lo cierto era, no había ningún tema romántico entre mis amigas y yo, pero vi que eran esas personas que tenían esas características las que les resultaban una amenaza. Y era porque esa persona no tenía estas características. Entonces se sentía intimidada o amenazada por las personas que sí las tenían. Y ahí es donde eso para mí es un ejemplo de un celo posesivo y de un celo enraizado en la inseguridad. Tiene que ver también con el irrespeto de nuestros límites. Los límites son líneas de respeto. Son como los linderos de una propiedad. Cuando vos tenés un terreno y ese terreno está claramente demarcado con límites, vos sabes hasta dónde llegan tus derechos y responsabilidades y dónde empiezan los derechos y responsabilidades de los demás. Pero donde no hay límites, genera caos y desorden, porque vos estás constantemente invadiendo el terreno del otro o te estás dejando invadir por otros. Cuando hay límites, los límites deben ser claros, deben ser consistentes, pero también deben ser flexibles, porque cuando pones una cerca también pones un portón y vos delimitas quién entra y quién sale de tu espacio. Pero hay personas que más bien, y eso le sucede mucho a las personas celosas, en lugar de poner límites ponen muros. Entonces, cuando vives amuralladamente, los muros tienen una ventaja y tienen una desventaja. El muro te protege, vives muy resguardado, pero la desventaja es que te aísla. Entonces, hay personas que, celosas, empiezan a aislarte de todo el mundo. Te alejo de tu familia, te alejo de tus amigos, te alejo. Entonces, quiero que todo tu tiempo libre me sea dedicado a mí. Que cuando vayamos, ahora que se acercan tal vez las fiestas de fin de año o las fechas especiales, que vayamos a celebrar solo con mi familia. Pero entonces no hay reciprocidad donde vayamos también a celebrar con la tuya. Ajá. Y entonces la persona te aísla y cuando te das cuenta se quiere convertir como en una sonda o en una vía que es tu única conexión con el mundo exterior. Y eso no está bien. Entonces, para mí no hay celos saludables. Ahora, si lo que sí pueden haber saludables son límites saludables, donde yo diría que si de repente vos estamos juntos y vos estás coqueteando con otra persona, creo que estás traspasando un límite,
sí,
y me estás irrespetando. Sí. Si estamos en una relación y la relación claramente es una relación exclusiva, no se supone que vos te estés mensajeando o chateando de manera romántica con nadie más. mucho menos teniendo conversaciones impropias o inadecuadas con otras personas. Claro. Entonces ahí es donde ya no estamos hablando de celos, sino de decir, mira, estás traspasando un límite y me estás irrespetando.
Entonces, bueno. No hay celos sanos.
No hay celos sanos. O sea, si la gente tal vez lo que menciona más como celos sanos es como, ay, no, es que digamos, yo soy una persona que me gusta la exclusividad, por ejemplo, es algo que la gente dice mucho. No, sí, la gente lo dice mucho ahora. Sí, sí, que sí. Me gusta que usted sea, me gusta la exclusividad, entonces digamos, si usted está conmigo, no quiero que usted esté abrazando a otras mujeres. La gente me ha dicho eso y yo, digamos, yo es como, hey, ma, digamos, yo tengo mis amigas, obviamente el abrazo es muy distinto al que puedo tener con mi pareja, pero si yo aprecio a alguien, igual a como puedo abrazar a Fano, como puedo abrazar a Edra, podría abrazar a cualquier amistad, también a mi amiga, hey, ¿cómo estás? Y yo soy mucho de así, como, o sea, no soy súper afectivo, pero cuando saludo normalmente lo hago, pero la gente puede decir, no, es que yo soy exclusivo y necesito que usted solo eso haga conmigo, para mí eso no es sano, y podría la gente ponerlo como un límite. Y decir, es que a mí me gusta que eso se lo sea conmigo. O a que alguien diga, es que para mí un límite es que usted, digamos, como decías vos ahora, Alex, si yo tengo una personalidad que es muy, o sea, no sé, tengo muchas amistades, estoy con muchas personas, y para esa persona es importante que más bien su pareja no sea así, es una cosa que uno podría, digamos, obviamente yo personalmente, Anfer, diría, no, pues no. No lo voy a aceptar, pero si ese es el límite de alguien y yo estoy de acuerdo con eso y no tengo un problema, ¿sería sano yo aceptar ese límite de esa persona o es mejor no? O sea, porque sé que se asocia con lo que dijimos de cambiar, pero pues es mejor simplemente decir, bueno, aunque no tengo un problema, sigue siendo mi esencia, prefiero no cambiar.
Aquí podemos aplicar tal vez un principio que podemos tomarlo del área financiera. Y es aplicable a las relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que quiero algo, a veces decimos, es que yo quiero las últimas Air Jordan que salieron. Las necesito, ¿verdad? Entonces, necesitamos poder discernir entre si eso que yo quiero, en el caso de una relación de pareja, si es una necesidad básica o fundamental, si es un deseo o una preferencia, me gustaría, o si es un capricho. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, eso puede aplicar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en una pareja, he escuchado, me ha tocado atender en consulta, por ejemplo, alguien que dice, una cosa que no me gusta de mi pareja es que él le dice a todas mi amor, y a todas, y con todas es, con todas, a todas es, mi
coqueto,
amor,
coqueto.
De ve esto, lo otro, y entonces me hace sentir muy mal porque entonces es el mismo trato que tiene conmigo como pareja. Sí. Entonces, ahí yo puedo entender que de repente tal vez esa persona puede ser alguien muy coqueta, puede ser una persona en extremo afectuosa con todo el mundo, pero tiene que haber una diferencia o una distinción entre el trato que hay hacia tu pareja y todas las demás personas, porque si a todas las tratas igual, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí. ¿Verdad? Entonces, puedo entender esa distinción. Y entonces puedo entender que desde la perspectiva de esta chica, para esta persona es fundamental, es una necesidad básica sentir que mi lugar es exclusivo y que no lo estoy compartiendo con otro montón de personas. Uh-huh. Ahora, hay una diferencia entre llamar bebé, mi vida, mi amor, a todo el mundo, ¿verdad? Hasta una dependiente en un almacén, ¿verdad? Porque hay gente que es muy melosa, ¿verdad?
Sí, y claro,
entonces,
claro.
Que a todo el mundo es mi amor y uh-huh. esto y lo otro, ¿verdad?
Reinita.
Pero, Reinita o lo que sea, Michi, ¿verdad? Pero, digamos, hay una diferencia entre eso y, por el otro lado, una persona que, digamos, por ejemplo, yo soy muy abrazón. Uh-huh. Las personas... Yo creo que hay personas que vienen a mi consulta solo por los abrazos que doy. Tengo una amiga que decía que doy abrazos quiroprácticos. Entonces, cuando abrazo hasta les suena todo, les acomodo, les suena todo con el abrazo. Doy abrazos de oso. Pero digamos, si yo soy una persona que soy naturalmente afectuosa uh-huh. con todo el mundo, sin y en buena lid, ¿verdad? Uh-huh, respetuosamente claro. y demás, entonces no tendría yo que dejar de ser afectuoso solo porque a esta persona le incomoda. ¿Verdad? Pero hay como una línea muy delgada, claro. ¿verdad? Entre si estoy traspasando un límite, ¿verdad? O cuando se me impone una regla que tal vez atenta contra mi naturaleza, ¿verdad? Si estás en una relación donde por esa relación tenés que dejar a saludar a tus amigos, eso no es una buena señal. ahí es donde soy, donde yo me uno a sacar la bandera roja y decir, chao, creo que eso no marcha muy bien, ¿verdad? Entonces, y cuando hablábamos también de los celos que a veces hasta pueden suceder con la misma familia, claro. hay gente tan enfermiza que hasta llegan a celar a la pareja con la hermana, uh-huh. con el hermano. Claro, o sea, entonces, donde la persona realmente se siente que vos te volvés un objeto uh-huh. de su posesión y dejas de ser un sujeto.
Uh-huh. Wow. Y ya que usamos las banderas.
Sí, ya que usamos las banderas. Vamos a pasar a. Pero en esta va a ser. La vamos a hacer de la sección del break del break.
El break del break.
Vamos al break del break.
Break del break.
Bueno, ya regresamos a nuestro break del break. Buenísimo. Se vienen hablando aquí con nuestro amigo el celoso Estefano.
Ah, bueno, Estefano. Vamos a tener que aclarar eso después.
Por eso, Estefano.
Tengan cuidado, Estefano celoso.
Estefano, yo diría. Véanse a la salida.
Sí.
Hablemos a la salida.
En el parqueo de la Cubano.
Bueno, ay, bueno.
Vamos a pasar a una sección súper buena, digamos. Eso lo pensamos. Bonita. Nos hicieron hasta...
Banderitas
nos hicieron para el capítulo de hoy. Muchas gracias a Vale.
¿Quién las hizo?
Me las hizo Vale.
Eso Vale. Es la novia que se complementa.
Pues sí, esta. Exacto. Ya supo que hoy... Ahora le hago un red flag. Eso es un green flag. Pero entonces vamos a usar nuestras banderitas para... Hablar de diferentes escenarios, cosas que tal vez la gente pasa y vamos a identificar si esos son green flags en las personas o banderas verdes y red flags en las personas. Entonces, tenemos una que es mi pareja. Cada vez que nos peleamos, empieza a subir más historias, fotos a redes sociales.
Indirectas a redes sociales. Todos.
Estoy de acuerdo.
Estefano, ponga atención.
Yo diría que es un red flag o una bandera roja porque esta persona maneja sus diferencias que son íntimas en espacios públicos, claro. Y usa las redes sociales como una forma de
desahogo,
de revancha, de desquite, para mandar señales, ¿verdad? Entonces son personas que cada vez que tienen una diferencia... en lugar de resolverlo directamente con vos, lo hacen público. Esto es lo que un autor que se llama Patrick Lencioni, que escribe un libro que se llama El Colaborador Ideal, llama a ese tipo de personas desastrosas accidentales. Wow. Porque son personas que les falta astucia o inteligencia emocional. Entonces, actúan tan impulsivamente que son como volcanes, que hacen el reguero y después piensan, tal vez se me fue la mano, ¿verdad? Pero ya demasiado tarde.
Ok. Wow.
Siguiente escenario.
El siguiente escenario es este. Mi pareja y yo discutimos y siempre me pide un tiempo para pensar y después hablar las cosas.
Yo digo que esas aquí verde. Ay, okay. Yo la pegué. Perfecto. Está bien. Yo soy perfecto. Así. Si a mí algo me molesta, yo prefiero que se baje todo y le digo, mañana hablamos.
Ok.
Y lo que podemos es inclusive definir una hora y un lugar para uh-huh. hablar las cosas para que la otra persona no sienta que la estamos evadiendo, ajá, sino ajá. quedar en un espacio y decir, ¿qué tal si lo conversamos mañana después de la cena? Ajá, ¿verdad? Sí, y tengo este tiempo para pensar las cosas. Esto nos permite accionar en lugar de reaccionar, porque uh-huh. la persona que es reactiva está actuando de manera impulsiva y la impulsividad se define como una reacción sin reflexión, es actuar sin pensar. Y más bien, para tomar buenas decisiones, tenemos que preguntarnos qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué decido hacer. Uh-huh. Entonces, eso me permite pensar antes de actuar y antes de decidir.
Ok. Bien. Siguiente pregunta. Esa es distinta. Es, mi pareja y yo cuando discutimos, se molesta conmigo, pero con las demás personas sigue como si nada.
Es complicado porque uh-huh. en realidad si estoy molesto con vos, uh-huh. o sea, la diferencia es contigo,
claro.
¿verdad? Y no tendría por qué cobrarle una factura a las demás personas. Uh-huh. Entonces, por ese lado está bien. Uh-huh. Está bien no involucrar o no jalar uh-huh. a la discusión o al pleito a todos los demás uh-huh. que están alrededor. El único tema sería si tenemos una diferencia, que la persona tal vez me pida que finjamos que no pasa nada y entonces que tengamos que hacer todos como una pantomima, show. Sabiendo que hay que hay un tema pendiente. Sería mucho mejor, si es posible, no siempre es posible, que conversemos del asunto primero para no tener que tener algo ahí pegado entre pecho y espalda, y tener que fingir ante otros, sobre todo cuando coincide con una actividad.
Uh-huh. A la familiar.
Y entonces, uh-huh, donde y a veces no siempre es posible, no siempre existe el espacio o el tiempo para hablar las cosas de previo al, porque tal vez ya tenemos la actividad encima, uh-huh, ¿verdad? O tal vez la discusión sucedió de camino a la actividad.
O en la actividad.
O en la actividad misma. Uh-huh. Entonces decir, mira, tal vez, uh-huh, este no es el lugar para que, tal vez no es el momento propicio o el lugar adecuado para que conversemos esto. ¿Qué te parece si hacemos como una tregua y decimos, pongámoslo en pausa, conversémoslo? Es parecida a la pregunta anterior. Busquemos un momento y un lugar para conversarlo. ¿Qué tal si lo hablamos mañana? Uh-huh. ¿Verdad? O tal vez podemos hablar parcialmente del tema ahorita, pero no lo vamos a agotar. Y vamos a dejar pendiente los temas en los que no nos hayamos terminado de poner de acuerdo, pero porque a veces nosotros no siempre escogemos cuándo surgen los conflictos, uh-huh, pero sí debemos poder tener algún tipo de protocolo donde digamos, ok, no vamos a hablar de temas sensibles, por ejemplo, a través de mensajes de texto.
Sí.
No vamos a tampoco a hablar de temas sensibles frente a otras personas, uh-huh, donde ninguno de los dos nos sintamos expuestos, ¿verdad? No vamos a, de repente, qué sé yo, hacer público un problema que tenemos que resolver nosotros dos primero. Podríamos, si lo queremos, buscar la ayuda de un tercero, ¿verdad? Un pastor, un líder o lo que sea, pero nos ponemos de acuerdo vos y yo en que vamos a ir a buscar esa ayuda para que ninguno de los dos se sienta expuesto por el otro, uh-huh, sino que los dos estuvimos de acuerdo y en consenso de buscar esa ayuda.
Perfecto.
Eso está buenísimo.
Un escenario, este va a ser más relacionado a una de las preguntas que teníamos, pero para abarcar esa una vez, que es saber si estoy con la persona correcta, que a veces puede ser un poco confuso, ¿verdad?
Sí.
Pero el escenario es, me gusta la persona, estoy feliz con esa persona, pero hay momentos relativamente prolongados, semanas, por decirlo así, en los que siento que esta persona no me cae bien. O sea, hay gente que... No, yo conozco gente que ha hecho eso. Ay, o sea, que es como, madre, digamos, yo la amo, en serio, pero hay una semana que en serio como que no la quiero ver. ¿Verdad? ¿Lo explico? Que simplemente es como, madre, sí, estoy obstinado. Es normal, es un green flag, es un red flag. Puede ser normal que yo me sienta así hacia una persona o no es normal que lo sienta.
Esta persona me cae mal. No, o sea
ay, obviamente no me digo cae mal como que no le quiera hablar del todo, sino me refiero como que tal vez está mucho más tensa, ¿me explico? Como sí, que ya es como cualquier cosa que hace me molesta, cualquier cosa que dice.
Edres, ¿estás bien?
Creo que sí.
Creo que el tema
le afectó,
la pregunta lo
me trajo recuerdos.
lo ahogó un poquito. Yo bueno, creo que las personas y las relaciones pasamos por ciclos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces a veces hay momentos, aún estando casados, donde disfrutamos muchísimo la compañía del uno del otro, y hay otros momentos donde decimos, hay momentos donde tal vez no nos soportamos o ni yo me soporto a mí mismo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto nos dice que necesitamos tener espacios conjuntos, pero también ocupamos tener espacios por aparte. Uh-huh. Las parejas necesitamos tener tiempos de calidad como pareja, pero también necesitamos tener tiempos de calidad individuales. Claro. Hacer cosas por aparte, porque eso oxigena la relación y también nos permite hasta extrañarnos,
claro,
hasta echarnos un poco de menos y apreciarnos un poco más.
Claro.
Entonces, el error sería construir nuestra vida alrededor de la otra persona y que todo gire alrededor de la otra persona solamente y que yo no tenga una vida propia aparte de esta persona. Entonces por ahí yo creo que puede suceder que haya momentos donde no sé si decir que no soporto a la otra persona, ¿verdad?
Me pasé un poquito, pero
sí, por lo menos decir hay momentos en que la persona me resulta mucho más agradable y hay momentos donde se me hace un poco difícil,
claro, ¿verdad? Ok. Okay. Buenísimo.
Esto, ahora, si lo ponemos en una balanza y esta persona se nos hace difícil más veces de las que nos resulta agradable, y tenemos una bandera roja de que tal vez ahí hay que llevar esa relación a revisión técnica y decir, no sé si esto tiene futuro.
Okay. No pasó de crack. Perfecto.
Voy a hacer la última, que esta creo que es pesadísima, porque creo que a mucha gente a veces le pasa, o gente me la ha dicho. Yo también es por el tema que tengo un grupo Paz, y aquí curiosamente la gente a mí la gente me pregunta muchos de esos temas. De noviazgo. Entonces aquí estoy aprendiendo yo para dar, estoy recibiendo para dar. Pero es una pregunta que de hecho yo en algún momento me la hice también, no porque tengo un problema con eso, pero creo que es un tema interesante, y es, la persona me gusta, la relación va bien, todo es excelente, o sea, en las medidas de verdad, el parámetro de relación, pero no me llevo con la familia, o ella no se lleva con mi familia. ¿Es posible tener una relación así? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es recomendable?
Bueno, esto lamentablemente pasa a veces más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. Ahora, habría que ver por qué no nos llevamos con la familia. A veces, si es que la persona no se lleva con nuestra familia porque tiene valores y formas de ser que son completamente contrarias a la familia. De repente, por ejemplo, puede ser que yo vengo de una familia muy unida y de una familia, digamos, de muchas actividades, de mucha actividad social y muy entradora y muy conversadora y todo, y a esa persona no le gusta conversar, no le gusta compartir. De repente esa persona no es tan sociable como son las demás personas en mi familia, y no estoy hablando de ser solamente introvertidos y extrovertidos, sino donde esta persona prefiere tener poca interacción con las demás personas. Una vez supe de alguien que decía, yo me llevo mejor con los animales que con las personas. Entonces esta persona es de mascotas, sí, ¿verdad? Okay. Pero no era tan sociable. Entonces, y está con una persona sumamente sociable.
Claro.
Entonces, qué complicado estar así en una relación con una persona que de alguna forma es como el agua y el aceite con vos. Claro. Ahora, si la razón por la que diferimos es porque tal vez, por ejemplo, hay temas medulares, a veces por temas de fe. A veces puede ser que yo soy una persona con un compromiso de fe o vengo de una cierta tradición, y esa persona tal vez tiene una tradición religiosa distinta. Y entonces tal vez en su familia ven con cierta sospecha que yo sea una persona, qué sé yo, vamos a decirlo, tal vez yo soy protestante y esta persona viene de una tradición distinta, ¿verdad? De cualquier otra índole, y puede ser que ve con cierta desconfianza el hecho de que yo sea creyente, entonces, o que mi pareja sea creyente. Ahí es donde entonces podríamos cuestionar un poquito la viabilidad de esa relación, a no ser que la pareja esté dispuesta a enfrentar a su propia familia para preservar la relación. Okay. Que a veces ha pasado, ¿verdad? Hay familias que a veces han puesto a personas a escoger entre la relación y su continua relación con la familia. Entonces, no es lo ideal, porque obviamente cuando nos casamos también con la familia y venimos a ser parte de un círculo, pero a la vez también es importante que entendamos que hay situaciones de situaciones, y para eso es que existe un espacio como el de la consejería para poder analizar en particular las condiciones de esa relación, de esa situación, para ver los pros y los contras, la afinidad, evaluar ahí qué tan afines son como los dos, y con base en eso entonces tomar una decisión más informada.
Claro. Bueno, damos fin a la sección. O sea, eso, demasiada información, bueno. Demasiado bueno.
Vamos a nuestras dos últimas preguntas para ya dejar ir a don Alex, porque esto tuvimos que hacerlo en dos secciones. Entonces está muy, muy, muy bonito.
Es dale a pagar, ¿verdad? Aquello. La factura se la pasa a él.
Ok, Alex, dice, ¿se deben permitir límites en un noviazgo?
Los límites son fundamentales en todas las relaciones, porque los límites, como decíamos antes, son líneas de respeto. Entonces, es fundamental, porque Como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. O sea, cuando sabemos cuáles son los límites, sabemos a qué atenernos, tenemos claro qué es negociable y qué no es negociable, uh-huh. y eso nos permite a nosotros entonces poder estar como todos avisados de cuáles van a ser las reglas uh-huh. del juego, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no es solo recomendable, sino que es necesario que establezcamos límites. Existe un libro que se llama Límites en el Noviazgo, de Henry Cloud y John Townsend, que puede darnos algunos parámetros generales de cuáles son algunos límites saludables que deben tener todas las relaciones de noviazgo.
¿Qué cosas, digamos, a esa misma pregunta, qué cosas se deben permitir en un noviazgo cristiano y qué no?
Digamos, en un noviazgo cristiano, deberíamos, por supuesto, que un parámetro esencial es que Dios debe ser el centro de la relación, no solamente de nombre, sino en la práctica, en la cotidianidad, donde, digamos, nosotros tendremos, en un noviazgo cristiano tenemos que respetar las reglas, digamos, de nuestras respectivas familias y casas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos en una relación donde nuestra novia tiene una hora de llegada, nosotros tenemos que respetar esa hora de llegada para no generar un problema con los suegros, ni generarle a nuestra novia un problema con sus padres, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un ejemplo. Si digamos, si estamos estudiando y hay un momento donde tal vez estamos en periodo de exámenes o tenemos un proyecto y no nos podemos ver, ¿tiene prioridad el estudio por encima del marcar, por ejemplo, uh-huh. o el estar juntos, porque es una cosa temporal y este es un proyecto a largo plazo? Y entonces van a haber otros momentos donde podamos disfrutar, pero en este momento mi prioridad es este compromiso al cual yo le estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía y los recursos de mis padres, y no voy a descuidar mis estudios por una relación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esos pueden ser muchos ejemplos. También podemos, por ejemplo, si yo tengo un compromiso de servicio, entonces ya yo estoy sirviendo en mi congregación, entonces no voy a dejar el servicio por la relación de noviazgo, sino que tengo que encontrar un balance, un equilibrio, y entonces mi pareja me conoció como alguien que servía, no voy a dejar el servicio para darle prioridad a la relación.
Okay. Bueno, y la última, que en esta Stefano insistió mucho, no sé, como que se puso ansioso por esta pregunta. Pobre yo Stefano, no le voy a meter, man. Pero él dijo como que por favor que la metiera, seguro es como que quiere agarrar algo.
La cara, mano, pobrecito.
No sé ni cuál es la pregunta.
Alex, dice esta pregunta: ¿me debo comprometer ya o es muy temprano? ¿Cómo saber si estoy listo?
Esa es una excelente pregunta, porque... Ojo, entiendo que la edad solamente tiene un número. La edad solamente es un número. Y hay personas que se han casado muy jóvenes, hay personas que se han casado con un poco más de edad. Pero yo creo que, más que solamente el número, yo creo que es importante más bien valorarlo en términos de madurez. Okay. Es haber estado bastante maduros. Yo pienso que, por ejemplo, un noviazgo, como mínimo debería durar al menos un año. Okay. Porque en un año puedes ver a la persona pasar por diferentes situaciones, etapas, ¿no? Diferentes etapas, pasar por diferentes estados de ánimo, de pasar por diferentes situaciones financieras. ¿Cómo es la persona cuando tiene recursos, cuando no tiene recursos? ¿Cómo es cuando se siente enferma o cuando no? ¿Cómo es mi pareja cuando está en su síndrome premenstrual? Uh-huh. O sea, es pasar por un montón, es pasar por fechas especiales, cumpleaños, navidades, etc. También yo creo que es importante, sobre todo cuando somos muy jóvenes, es muy importante haber tenido la oportunidad de realmente disfrutar y maximizar nuestra soltería. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si estoy soltero, puede ser que siempre haya querido irme de intercambio. Ándate de intercambio y regresa. No dejes de vivir porque estás en una relación de noviazgo. Uh-huh. Más bien, date la oportunidad de vivir estas cosas. Y más bien, si en el caso específico de un intercambio, puede ser que esa distancia ponga a prueba la relación y nos confirme si realmente estamos, si la relación más bien se fortalece en lugar de debilitarse con esa distancia, eso tal vez puede ser una buena señal. Okay. Pero no es dejar no postergar mis sueños, mis proyectos, simplemente porque estoy en una relación de noviazgo, porque una relación de noviazgo es la antesala del matrimonio, pero también es un periodo de prueba. Entonces, hay personas que más bien se apresuran y empiezan a llevar la relación de noviazgo como si fuera un matrimonio, ¿verdad? Y en realidad, cada cosa tiene su momento y su lugar. Entonces, no debemos apresurarnos y tampoco debemos demorarnos demasiado, porque también hay personas que se van al otro extremo y tienen un noviazgo eterno, de años, y no terminan de concretar y no terminan nada. Entonces, debe haber un balance, y yo debo también tener claro cuáles son las prioridades mías. Si estoy estudiando, lo ideal sería terminar mis estudios, ¿verdad? Y empezar a ser una persona autosuficiente o independiente económicamente para poder tener qué ofrecer. Dice Miles Monroe que Dios, antes de darle a la pareja, de darle a Adán a Eva, le dio trabajo y le dio un propósito y le dio parámetros y le dio una serie de condiciones antes de darle pareja. Entonces, hay personas que sin trabajo, sin estudios y todo, ya quieren casarse, juntarse con alguien, ya quieren casarse,
tener hijos.
Tener hijos y todo. Y entonces, sin pensar en, ¿y con qué voy a suplir? ¿Verdad? Claro. Entonces, es muy importante que nosotros, y este podría ser otro programa completamente alrededor del tema del matrimonio y cómo nos preparamos para casarnos. Pero hay personas que están más enamoradas de la idea que de la persona.
Wow.
Entonces, ¿será que es que yo quiero? Wow. Estoy ilusionado de la fiesta, el vestido, la boda, el evento y la historia, el cuento de hadas, o estoy enamorado de la persona que tengo al lado con todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo que esa persona tiene y que yo tengo. Tenemos que evaluar eso.
¿Escuchó, Stefano?
Qué bueno.
Qué bueno. Qué buena esa respuesta.
Sí, ahora en el almuerzo ir a meditar. Todo muy bueno, la verdad. De nuevo, Alex, agradecerle demasiado por el tiempo, por estar aquí con nosotros. Lo agradecemos muchísimo porque realmente es un espacio que creo que, bueno, para nosotros, pero yo aprendí un montón y estoy seguro que todos los que nos van a ver van a aprender un montón. Y la idea es que esto no solo se quede en un video y en aprendizaje y que digan, ah, bueno, qué bonito, sino que lo apliquen a sus vidas. Es una persona de experiencia ya, ahorita no voy a repetir todos los estudios, todo lo que se dedica. Es demasiado, demasiado cosa. Entonces yo creo que, o sea, es uno de los valores de la Comu, somos terapéuticos y creo que si nosotros sabemos utilizar estos recursos o personas como Alex que nos dan de su tiempo, que nos dan de su conocimiento para poder crecer y nosotros ser mejores personas, de verdad hay que hacer un uso responsable y bueno de estas cosas.
Ser buenos administradores. Entonces,
sí, de verdad muchas gracias, Alex, por estar con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y que este espacio de Break siga creciendo.
Amén.
Y que llegue a muchísimas personas que tal vez encuentren aquí algunas pistas o algunas ideas que les resulten provocativas y que más bien los ayuden a repensar, mira, tal vez yo necesito leer un poco más sobre este tema o necesito sentarme y conversar con alguien que me pueda aconsejar en este tema o necesito asesorarme o más aún meterme en oración con Dios y que Dios me dé claridad y discernimiento sobre cómo quiero manejar este tema.
Qué bueno, y no, todos agradecidos, de verdad, de todo corazón, Alex, de verdad, muchísimas gracias. Y esperemos que no sea la primera ni la última.
Bueno, la primera sí.
Bueno, la primera sí, perdón. Ya no dije nada.
Que no sea la última.
Que no sea la última.
Que la primera sí.
Perdón, se me cruzaron los cables.
Buenísimo. Alex, recuérdenos cómo lo podemos encontrar en redes y cómo nos puede ayudar también a nosotros dentro y fuera de la Comu.
Sí. A las personas que quieran conversar de este y otros temas, saben que pueden hacerlo buscándome en redes sociales, en Instagram como WAlexGrant. También pueden encontrarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Y saben que pueden llamar a mi oficina a los teléfonos 2222-1450 o al 6186-3941. 2222-1450 o el número de WhatsApp, que es el 6186-3941.
Buenísimo, muchas gracias. ¿Y dónde pueden escuchar el podcast?
El podcast. Ya saben, nos pueden encontrar en YouTube. Salimos como Casona, KZN. KZONA, perdón. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, y pueden venir aquí a la Como, por supuesto. Los esperamos en martes de Casona para que vengan y compartan con nosotros. Si no pueden los martes, tenemos servicio fin de semana. Miércoles tenemos oraciones, que son muy chivas, y jueves tenemos servicio general. ¿Qué ibas a decir, Estefano?
Excepto en diciembre y enero, sí, que muchas de esas cosas.
Diciembre y enero, estamos en parón, no hay Casona.
En parón,
güey. Búsquenos en las redes sociales y van a ver.
Búsquenos en redes sociales y van a ver las fechas en las que volvemos. Entonces, estén conectados. Igual tenemos actividades, vamos a tener partidos, hay mejengas, sí, hay voleibol, hay muchas cosas que vamos a estar haciendo en las vacaciones en Casona para que se integren, no se alejen y recuerden, siempre estamos aquí para servirles y para que hagan comunidad con nosotros y las puertas están abiertas para cada
siempre
uno de
ustedes. Siempre abiertas, así que muchas gracias por escucharnos y esperemos que vengan más programas, más episodios así como este. Bueno. Y bueno, nos vemos.
Muchas chao. Gracias, chao.
Chao. El Break es una producción de Casona Interactive. Espera nuestro próximo episodio. Nos gustaría conocer tus ideas y comentarios, así que déjalas acá abajo.